Las 8, las 7 en Canarias.
Con Juan Pablo Colmenarejo, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Buenas tardes y bienvenidos a la linterna. Si se incorporan a esta hora, como siempre, o si se mantienen también, como siempre, a la luz de la linterna desde el momento de encender, que encendemos a las 7, a las 6 en Canarias. Escuchen la linterna por si acaso. Le quedan 4 horas a este lunes de Pascua de Resurrección, festivo en 8 comunidades autónomas. Es festivo en Cataluña, en la Comunidad Valenciana, en Baleares, en Cantabria, en La Rioja, en el País Vasco, en Navarra y en Castilla-La Mancha. Es hora de ir terminando la operación retorno. Todavía quedan unas horas. Mucha calma en las carreteras, que hay quien no se lo toma con calma. Y hay que tener mucha calma. Hay que llegar. A la vista de los datos de ocupación hotelera y de los movimientos en las carreteras, todo indica que el crecimiento del empleo empieza a ser una realidad y constata el registro de los servicios públicos de empleo y, sobre todo, el registro de afiliación a la Seguridad Social. Hay dos cifras que invitan hoy al optimismo, que en el caso del gobierno de Rajoy sostienen el principal argumento de su gestión. El PP, ya saben, ha interiorizado en estos 3 años y 3 meses que es un gobierno de gestión de la crisis, que no es poco, y que lo de la batalla de las ideas queda aplazado sin fecha. Pero es un hecho que el empleo está creciendo y no ha hecho más que empezar la temporada más propicia para ello. Los que dicen que se ha creado empleo por el turismo yerran en su intento de quitar valor a lo que está sucediendo en el mercado laboral. Dos datos para demostrarlo. Uno, que sin contar el efecto calendario, es decir, con la cercanía de Semana Santa y la primavera, el desempleo disminuyó en marzo en más de 63.000 personas. Y otro, que la afiliación a la Seguridad Social ha crecido en 160.000 personas en el mes de marzo, o lo que es lo mismo. Ojo con esto, ¿eh? Se crearon 5.300 puestos de trabajo al día. Esos son más cotizantes para pagar las pensiones, porque con esas cotizaciones sociales se pagan las pensiones todos los meses. En 12 meses, el número de cotizantes se ha incrementado en más de 500.000, 536.000. Y esta es la realidad de lo que está pasando. Los que dicen que la recuperación económica no se nota en la calle empiezan a tener que matizar, porque aunque la huella de la crisis es grande y notable, el crecimiento del empleo, del consumo y la inversión empiezan a abrirse camino y, por lo tanto, la recuperación económica se nota en la calle. Echen un vistazo a cómo ha estado el turismo, los hoteles, los bares, las carreteras en los últimos días. Es un síntoma de que empieza a llegar a la calle. Poco a poco, pero llega. El PP ha fiado a la recuperación del empleo casi todo a que se note en la calle. Bueno, y en la mayoría de las ocasiones sin el casi. Lo ha fiado todo a esto. No es poco conseguir la reducción del paro después de una crisis en la que se destruyeron 3 millones de puestos de trabajo. No es poco, ¿eh? Eso sí, paga el Partido Popular el precio de hacer lo que no quiso hacer el PSOE de Zapatero. Se quitó de en medio en cuanto tocaba recortar, ajustar y subir los impuestos, hasta el punto que Zapatero no daba ni 2 años al gobierno de Rajoy. Iba para 4, pero eso siempre Zapatero ha demostrado tener mucho talento para el acierto. El problema para el PP ha sido dejar el resto de cuestiones al margen de esta, fundamental, abandonadas a su suerte. Cuestiones ideológicas. Y además le ha caído la corrupción, que ha hecho tanto daño como las subidas de impuestos contra el programa electoral, subidas mal explicadas. Mañana se reúne la Junta Directiva Nacional del Partido Popular y mucha expectación la reunión de mañana. En la Junta Directiva Nacional se reúnen aproximadamente unas 600 personas con mando y cargo. Van a definir la estrategia electoral después de unos días de enfrentamiento abierto entre los seguidores de la secretaria general del PP, Dolores de Cospedal, y los andaluces del PP, principalmente Arenas y Juanma Moreno. Hay un enfrentamiento entre Dolores de Cospedal y Javier Arenas que viene de lejos, desde el principio de la legislatura. Arenas fue secretario general del Partido Popular y de la etapa de José María Aznar es el único que continúa con Rajoy. El PP ha estado abandonado en Andalucía y abandonado en Andalucía hasta 15 días antes de las elecciones, y así le ha ido. Y ahora vienen los reproches y las acusaciones y el espectáculo que han dado algunos, los portavoces de unos, los portavoces de otros, que si los clanes por aquí, que si las familias por allá, en Semana Santa. Los de Cospedal por un lado, los de Arenas por otro, echándose la culpa de lo ocurrido en Andalucía porque el candidato lo puso Javier Arenas o lo puso la vicepresidenta y no lo puso Dolores de Cospedal. Y aquí nadie dimite, y aquí nadie se va. Nadie asume la responsabilidad de la derrota, pero sin matices, nadie la asume. Ha estado hoy el presidente Rajoy en Radio Nacional y en este asunto no entra.
Siempre puede haber discrepancias sobre uno u otros temas, pero yo desde luego estoy contento de cómo está funcionando el partido y de la unidad que se está manteniendo en estos momentos. Entrar ya en discusiones de partido de unos y de otros, pues realmente no aporta nada. No es en este momento la gran preocupación que tiene ni el presidente del gobierno ni el presidente del Partido Popular.
Pero ha sido noticia y ha ocurrido. Y ha sido un espectáculo que seguramente Rajoy piensa que es lamentable. No va a entrar en público en ello, en ese lío interno, por lo menos ahora, y menos en público. Porque estaría dando la razón a quienes aseguran que hay un lío. Pero ese Rajoy no va a cambiar. Habrá que escuchar los mensajes de mañana del presidente a los 600 cargos y dirigentes del PP. Va a pedir unidad y si lo hace será por algo. Será su manera de reconocer que pasa algo. Tampoco va a cambiar el gobierno. Y deja lo que tenga que dejar para después del 24 de mayo, fecha de las elecciones municipales y autonómicas. Entonces ya se verá, o no. Todo indica que en algunos lugares el Partido Popular tendrá que volver a pactar, como ya hizo a principios de los 90, en Madrid, con el CDS de Adolfo Suárez, quien paz descanse. Ahora le va a tocar con Ciudadanos, es lo que dicen las encuestas, en Madrid o en la Comunidad Valenciana. Sin Ciudadanos, el Partido Popular se queda fuera. Incluso en la Comunidad Valenciana, con Ciudadanos también está fuera. Y habrá una especie de Frente Popular de Izquierdas encabezado por el Partido Socialista, frente en el que cabrá de todo, allá el Partido Socialista, si se mete en ese lío. Hablando de Ciudadanos, ahora ya el Partido Popular mira de otra manera a Ciudadanos. Ya mira a Ciudadanos con ojos golosones, ya no lo mira con ojos de desprecio. Ahora piensan que Albert Rivera nunca debió ser naranjito, ni el Albert el catalán que quiere gobernar Andalucía. Pero ya saben que a la hora de repartir el talento, algunos se perdieron en el transbordo o en el cambio de vía.
En Andalucía me he pasado 15 días defendiendo que, escuchando que éramos la marca blanca del PSOE, ¿no? Esto depende de los miedos de cada uno, ¿no? Yo creo que a algunos lo que les pasa es que se les ha caducado el producto y entonces no se enteran y no es un problema de marcas blancas, sino que los productos caducan y no hay que tomárselos cuando están caducados.
A los que llamaron naranjito a Rivera o dijeron que era Albert el catalán que va a venir a Andalucía, los deben apartar una temporada, porque llegaron tarde al reparto de talento. Ha conseguido Rivera mucho más que Rosa Díez en menos tiempo, porque basta con sonreír y ser simpático y que se entienda lo que uno dice. Ninguna de las dos cuestiones ha sido capaz de conseguirla Rosa Díez. Así le va, que va camino su partido de la desaparición. Rivera hasta le ha quitado el sitio al producto televisivo, a Pablo Iglesias, quien cada vez es menos de lo que era. Que no era tanto, ni para tanto. Ha reaparecido Pablo Iglesias, por supuesto, como es un producto televisivo, para inventar otro lema.
Para nosotros, el cambio político significa cuestionar la corrupción y cuestionar las políticas económicas que nos han llevado al desastre. Por lo tanto, es muy importante distinguir entre el cambio supone estar con la gente y no defender los privilegios de los de arriba, y el recambio. Cambio y recambio son cosas diferentes.
En cuanto llegue a un acuerdo con Susana Díaz para votar la investidura, la frase puede ir al cesto de los papeles. Y así hasta la próxima frase, o la próxima purga interna. ¿Cómo le gusta una purga a Pablo Iglesias? Para que nadie se atreva a negociar nada, por ejemplo en Andalucía, sin su permiso. Desde luego Iglesias está mejor formado para la purga que para la frase. Está encendida la linterna. Escuchen la linterna por si acaso. Contamos y analizamos la actualidad con el patrocinio de Repsol de este día que tiene noticias. El mal tiempo impide trasladar los cadáveres de los dos espeleólogos fallecidos en Marruecos.
El único que sobrevivió sigue hospitalizado y necesitará varios días de reposo. Sufrió hipotermia además de estrés postraumático.
Los terroristas del Daesh incendian una iglesia cristiana en Siria.
Ubicada en la provincia de Hasaka, en el noreste del país, tenía casi un siglo de antigüedad. Además, cientos de personas siguen huyendo del campo de refugiados de Al-Yarmouk.
Kenia ofrece 200.000 euros por el autor intelectual del atentado contra la Universidad de Garissa.
Se trata del líder del grupo terrorista Al-Shabaab. El ejército keniata ha bombardeado dos de sus bases en el sur de Somalia. El jueves fueron asesinados 147 estudiantes.
El Papa pide al mundo que no asista inerte a la persecución de los cristianos.
El Santo Padre denuncia que es una deriva preocupante de los derechos humanos más elementales y reclama que la comunidad internacional no mire hacia otra parte.
Bloqueada las redes sociales en Turquía.
Para impedir el acceso a las fotos del fiscal que fue secuestrado y asesinado por un grupo de terroristas de extrema izquierda el pasado martes.
Mañana arranca la campaña de la renta.
La última antes de la entrada en vigor de la reforma fiscal que reducirá los tipos del IRPF. A través de la web de la Agencia Tributaria se podrá solicitar el borrador y los datos fiscales.
Procesado el pederasta de Ciudad Lineal por delitos que suman hasta 105 años de cárcel.
Se le imputan 4 delitos de agresión sexual, 4 de detención ilegal y 3 de lesiones. Además, el juez le ha impuesto una fianza de 120.000 euros. Sigue en la cárcel de Herrera de la Mancha.
Detenidos unos padres por sedar y abandonar a su hijo de 6 años en casa.
Ha ocurrido en Badajoz. El niño no había comido nada desde hacía día y medio y llevaba 4 días sin ducharse. Fueron detenidos los padres en la calle en estado de embriaguez cuando el hombre trataba de agredir a la mujer.
El rey, don Felipe, confiesa que hace años le pusieron una multa.
Lo ha dicho en su visita a las instalaciones de la DGT en plena operación retorno de Semana Santa. El monarca ha agradecido la labor de las patrullas que ponen en juego sus vidas.
Zaragoza es la ciudad con las crudas municipales más caras.
Su precio ronda los 205 euros. La más barata es Zamora, donde cuesta 36. Según un estudio de la OCU, la media nacional es de 100 euros.
Deporte. Simeone confirma que el croata Mandžukić para por lesión en el tobillo.
No jugará mañana contra la Real Sociedad. Fuera de España, la Federación Turca ha suspendido la liga una semana por el tiroteo el sábado al autobús del Fenerbahçe.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Hasta la medianoche, las 11 en Canarias, con ustedes, sus opiniones, sus comentarios a través de los canales, las redes sociales, que nos recuerda Ángel Rubio.
Nos encuentran en facebook.com/linterna. También nos pueden buscar en Twitter. Allí nuestra cuenta es @linternacope. Tenemos una dirección de correo electrónico que es linterna@cope.es y un teléfono gratuito, el 950-6006.
Y tenemos una encuesta en cope.es. ¿Cuál es, Alicia García?
Hoy preguntamos a los oyentes si la situación económica ha mejorado su confianza para consumir. Y ahora mismo el 46% de los oyentes que está votando dice que sí, que ha mejorado esa confianza. Pueden seguir votando en cope.es.
También opinando, por ejemplo, en el Facebook de La Linterna, Hugo dice, lamento decir que no, y en mi entorno tampoco lo notan. Y en el Twitter de La Linterna, Martín comenta, algo se nota, consumimos más, pero también ahorramos más. Pronóstico del tiempo, con Belmonte.
Mañana martes, la mitad norte peninsular disfrutará de una jornada relativamente tranquila con algunas nubes bajas. Serán en la mitad sur del país y en las Islas Canarias, donde las nubes acumuladas irán acompañadas de chubascos en forma de lluvia, que tenderán a ser más fuertes conforme avance la jornada. Las temperaturas bajan principalmente en Andalucía y en la región de Murcia. En el resto, apenas habrá cambios. En cuanto al viento, soplará con fuerza en el norte de Galicia y en el litoral andaluz.
Carlos García Nuño informa desde la Dirección General de Tráfico de la circulación por las carreteras cuando va terminando la operación retorno de la Semana Santa. Es festivo hoy en 8 comunidades. Buenas tardes.
Buenas tardes. Siguen a esta hora las complicaciones, especialmente en Burgos. Hay nivel amarillo, circulación lenta con paradas intermitentes en la AP1 desde Burgos Capital hasta Rubena, o en la A1 en la zona de Castañares. También se van a encontrar con importantes retenciones en Valencia, en la A3 en el Rebollar y en Ribarroja, en ambos casos en sentido Valencia. También en Barcelona hay retenciones en la AP7 en Vilafranca del Penedés y en Castellbisbal, y en la A2 en Ódena y en Lleida. También en la A2 y en dirección también a Barcelona se van a encontrar con retenciones en tramos como Ribera de Ondara, Alpicat, Tárrega o Bellpuig. Y también se van a encontrar a esta hora con una pequeña retención en Zaragoza, en la A68, cerca de Zaragoza capital. En las entradas a Madrid únicamente ya problemas en la A6 entre Las Rozas y la Florida, y de salida entre Pozuelo y Majadahonda, y en la entrada por la carretera de Andalucía a la altura de Pinto.
Así contamos a esta hora la crónica general de la actualidad en La Linterna, con el patrocinio de Repsol.
Repsol, petrolera líder en transparencia por quinto año consecutivo, según los índices internacionales Dow Jones de sostenibilidad, te ha ofrecido este espacio.
Y ahora mismo, confidencial.
Ático ideal parejas.
Menos cuando vienes con tus amigos.
Cariño, de eso hablamos otro día, ¿vale? Uh-huh.
Cada casa es un mundo y todas son bienvenidas al nuestro. Seguro de hogar de Línea Directa. Te mejoramos el precio de renovación de tu seguro de hogar. Garantizado. 902-123-197. 902-123-197.
Estás escuchando La Linterna con Juan Pablo Colmenarejo. COPE. Estar informado.
Ahora en La Linterna, más información confidencial, Linterna confidencial. ¿Qué tal, Fernando Jauregui? ¿Qué tal, Fernando Jauregui? ¿Cambio? y corto. ¿Qué tal, Federico Quevedo?
Hola, Juan Pablo. Es que Fernando creo que está en un ovni, que lo han secuestrado.
A ver, Fernando Jauregui,
en,
cambio.
En Génova.
No, que sé que no está Jauregui.
Sí, estoy, sí.
Ah, ¿dónde está Jauregui? ¿Dónde estás?
Ya te he dicho yo, en un ovni en Génova.
¿Estabas ya en la calle de la sede del PP escondido?
¿Cómo estoy en el subsuelo. Que es donde me corresponde.
Bueno, otra vez, ¿qué tal Fernando Jauregui?
¿Qué tal Juan Pablo Colmenarejo?
Te digo, Quevedo, que lo de Doñana no ha salido. Que las reflexiones de Doñana, ¿qué? ¿Qué?
No, ya veremos.
Ah,
hay que darle tiempo al tiempo. Yo no he dicho que fuera a ser hoy. Yo te cuento una cosa.
Cuenta, hombre, para eso estamos aquí.
Hace un mes, si alguien le preguntaba a Mariano Rajoy por la posibilidad de hacer un cambio de gobierno, decía rotundamente que no.
Vale.
¿Vale? A mí me han dicho que hoy, que me refiero a estos días, lo ve como una posibilidad. Es plenamente consciente de que necesita introducir caras nuevas. Otra cosa es que al final lo vaya a hacer o no, pero que ya no se niega en redondo a hacer un cambio o una crisis de gobierno porque sabe lo que ha pasado y la necesidad que tiene el gobierno de cambiar el aire, de introducir caras nuevas, rostros nuevos y sobre todo mensajes nuevos.
Radio Nacional lo ha desmentido.
Y eso es difícil de. No, yo no he dicho que vaya a hacer.
No, pero digo que ha desmentido que vaya piense hacer nada ni ahora ni nunca porque dice que todo va muy bien.
Ni nada vale, ni nunca.
Todo va estupendo.
Bueno, pues tú y yo sabemos que todo no va tan bien.
Hombre,
Y en fin, basta que una cosa la desmientan para que luego al final acabe produciéndose. Yo solo digo que hoy, que a día de hoy, Mariano Rajoy, cuando le han preguntado gente de su entorno si pues, sería posible un cambio de gobierno, no dice que no. ¿Vale? Dice, es consciente y lo dice además de que efectivamente es una posibilidad que está ahí y de que podría en algún momento dado ser una forma de recuperar o de introducir en el PP, pues en cambio introduzca cierta expectativa.
Bueno, ¿y mañana qué? Junta Directiva Nacional. Habrá un llamamiento a la unidad después del espectáculo de esta Semana Santa entre unos y otros, entre los de Cospedal y los de Arenas, ¿eh?
Hay mañana, pues espera. Por cierto, ¿sabes por qué se convoca esta Junta Directiva?
¿Por qué?
El motivo es, no deja de ser curioso, porque las juntas, para aprobar las coaliciones electorales de cara a las elecciones, se tienen que aprobar en una Junta Directiva Nacional.
Sí.
Ha sido siempre así, cuando el PP ha ido con UPN, con cualquier otro partido político, siempre que ha habido una coalición, ha tenido que convocarse una Junta Directiva Nacional para que se apruebe. Esta vez, solo hay una coalición.
¿Cuál?
Con un partido independiente en Canarias. ¿Ah, pero sí? La tiene que aprobar la Junta Directiva Nacional.
No me digas. Bueno, sí. Pues siempre hay un buen pretexto.
Ese es el pretexto. Obviamente. No, pero
va a ser apasionante, entonces.
¿Sí?
Pero obviamente todos sabemos que la reunión va a servir para otra cosa. De hecho, se espera una asistencia masiva mañana a esa reunión. Sí. Van a venir todos los presidentes autonómicos, todos los varones del PP.
Los que no vinieron el día después de las elecciones andaluzas.
Van a estar todos ahí en primera fila, no sé si en primera o en segunda, pero van a estar todos ahí sentados escuchando a Mariano Rajoy a ver qué es lo que tiene que decir.
¿Tú qué aportas de lo de mañana, Fernando?
Pues yo he estado hablando hoy con algunas personas que siempre dicen la verdad. Dicen a mí la verdad.
Correcto.
Y que son gente
de fiar.
Sí, dentro del Partido Popular yo creo que son gente que no son los portavoces típicos, ni mucho menos, no lo son. En todo caso serán atípicos, pero típicos no. Y entonces, lo que hay son varias cosas. Primero, nadie espera el más mínimo sorpresón mañana. Nadie. Ni sorpresita siquiera. Vamos, de hecho, más o menos a tono con la entrevista que ha dado hoy el señor Rajoy. O sea, poca cosa. Quitan hierro a las diferencias sin negarlas. Las diferencias existen. Y existen a bastante escala, pero, a ver, ¿cuántas veces, y en eso tienen razón, cuántas veces lo hemos contado aquí desde hace meses, que el señor Arenas y que la señora Cospedal no se hablan, que la señora Cospedal y la vicepresidenta de Santa María no se hablan, que había lío porque Arenas quería... ¿Cuántas veces hubo lío en la designación del candidato? ¿Cuántas veces se ha dicho?
El candidato de Andalucía, hubo una guerra tremenda.
Bien, pero ¿cuántas veces lo hemos dicho?
Muchas.
Entonces lo que te dicen en el PP, dicen, por ejemplo, oye, el hecho de que haya 5 portadas sucesivas...
Sí.
Para ser exactos son 7, pero no son sucesivas. Sí. Sucesivas, 5. Sí. En un periódico, hablando de las diferencias de la señora Cospedal y del señor Arenas, ¿qué significa? Porque eso noticia no es para abrir un periódico. Y eso es verdad. Pero bueno, esto es lo que...
Pero ha ocurrido.
Sí, pero ha ocurrido. Pero ha ocurrido por algo.
Ya.
Y algo tiene que ver con esa guerra precisamente. Claro, sí, claro. Con esa guerra.
Es una batallita de la guerra.
Ese periódico en concreto pues apoya más a un sector que a otro, si se puede decir eso así, ¿no? Sí. Es decir, al señor Cospedal no lo apoya precisamente, vamos. Y entonces pues en esa clave hay que interpretar muchas de las cosas que se están diciendo ahora, que ya digo, que sí, que son, existen. Pero oye, es que nosotros lo llevamos diciendo meses.
Sí.
Pero meses, y nosotros y más gente. Si no, no te estoy diciendo que sea la gran exclusiva del siglo. Es que simplemente es un hecho que está ahí. No tiene mucho sentido en vísperas de esta junta directiva y cuando en vísperas de unas elecciones que son muy importantes, no tiene mucho sentido.
Pues mañana serán la foto ambos y sonreirán.
Pero mañana, eso te iba a decir a continuación, no veremos la foto de la señora Cospedal y de Soraya Sáenz de Santa María sonriéndose. Esa foto no la vamos a ver.
Esa yo creo que no.
Pero la foto de Javier Arenas al lado de la señora Cospedal, así. Sí. No te digo yo que, en fin, beso no habrá, pero.
No.
Pero, en fin, que las puñaladas se notarán menos porque serán fuera de foco.
Eso es.
Entonces, eso sí va a ocurrir.
Déjame
y que mañana va a ser un día, dentro de todo, aburrido.
Vale.
También.
Adiós, también. Fernando Jauregui.
Adiós, Juan Pablo Colmenarejo.
Adiós, Feiko Quevedo. Pero,
adiós, Juan
Que Pablo. Os vaya bien y nos vemos aquí. Adiós, adiós, adiós.
Mañana
adiós,
nos vemos.
Adiós, adiós, adiós.
Adiós, adiós.
Hasta aquí la información confidencial. Enseguida el deporte con Manolo Lama. Antes, noticias de la cultura en la linterna.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Miguel Falomir, nuevo director adjunto del Museo del Prado, Ramón García, Pelegrín.
Falomir es el hombre elegido por el patronato del Prado para sustituir a Gabriele Finaldi, que se marchará a Londres a dirigir la National Gallery el próximo verano, tras ser el número 2 del Prado los últimos 13 años. Miguel Falomir es valenciano, tiene 48 años y es el actual jefe del Departamento de Pintura Italiana del Renacimiento. Falomir ha impulsado la investigación y el estudio de la colección italiana de nuestra primera pinacoteca y ha sido responsable de importantes exposiciones como las dedicadas a Tiziano, Tintoretto o el último Rafael. En declaraciones a la linterna, Falomir nos contaba lo primero que ha pensado tras conocer su nombramiento.
Se le atribuye a Churchill una frase a propósito de las medallas, diciendo de que uno no debe pedirlas, no debe rechazarlas y nunca debe de ostentarlas. Entonces, nunca aspiré al puesto. En el momento que uno rechazaron, no pude decir que no, e intentaré llevarlo con la mayor discreción y humildad posible. Pero bueno, lo que sentí pues fue una tremenda responsabilidad, una gran satisfacción, y que era un reto muy importante y que, bueno, a base de retos, pues uno crece profesional e intelectualmente.
Falomir nos dice que toma un testigo envidiable del Museo del Prado y habla de sus prioridades.
Aproximar el museo y sus colecciones a la sociedad. Nosotros somos vecinos de la Real Academia de la Lengua, que es el lema de la Real Academia de la Lengua, todo el mundo lo sabe, limpiar, fijar y dar esplendor a la lengua. Nosotros podíamos asumirlo perfectamente con limpiar, fijar y dar esplendor a la colección. Limpiar es restaurarla, fijarla es estudiarla y darle esplendor es mostrarla adecuadamente y hacerla accesible a los visitantes.
Es noticia también esta tarde que la Audiencia Nacional ha ordenado el bloqueo de la web de descargas musicales Goyer.
La Sala de lo Contencioso Administrativo de la Audiencia ha decretado el bloqueo de esa web de streaming en la que se ofrecía la escucha de audio de alrededor de unos 4 millones de archivos musicales subidos por los usuarios sin ninguna autorización y donde se incluyen enlaces publicitarios, según ha indicado esta misma tarde de lunes en un comunicado de la Asociación de Productores Españoles ProMusicae.
La directora de la Real Academia de la Historia, Carmen Iglesias, ha calificado a las comunidades autónomas de feudos de corrupción y clientelismo.
En la presentación de un ciclo de conferencias sobre la nación española y el nacionalismo, organizado por la Fundación Banco Santander, Carmen Iglesias ha elogiado el estado de las autonomías que tanta modernidad, dice, ha traído a España, aunque también ha destacado mucho sus sombras.
En parte, toda la corrupción y todo el clientelismo que estamos viviendo se debe a eso, a que las autonomías se han convertido en grupos de poder pequeños que controlan perfectamente la vida de una cantidad amplia de ciudadanos, ¿no?
La directora de la Academia de la Historia y también académica de la lengua ha mostrado su preocupación por el sentido plebiscitario de las elecciones catalanas de septiembre y por la manipulación histórica de los partidos independentistas.
Me parece que Cataluña pues se fía de la impunidad. Resulta a veces, de verdad, resulta desde el punto de vista histórico totalmente grotesco y manipulador y desanima mucho, efectivamente.
Una ópera de solo 4 notas es noticia.
Se estrena este miércoles en los teatros del Canal de Madrid con dirección escénica de Paco Mir y música minimalista. Sefi García.
Un do, un re, un mi y un la. Todo gira en esta ópera en torno a estas 4 notas. Música minimalista compuesta por el norteamericano en el año 72. Nos habla de las miserias y los problemas de la trastienda de una ópera y de sus cantantes. Tom Johnson dejó libertad absoluta para que cada director de escena hiciese su propia recreación. La del Canal es de Paco Mir.
Para los melómanos, pues la gente que le gusta la música, apreciará un esfuerzo musical de una ópera que está construida con 4 notas, en la que los cantantes son súper cantantes de ópera, no son aficionados que vienen aquí a cantar, sino que hay que cantarla muy bien. Y para la gente que no sabe nada de la ópera, están muy bien dibujados los personajes, hablan de sus problemas, de la carpintería teatral de una ópera que siempre gusta.
Una pequeña joya musical que podrás ver hasta el 19 de abril.
Hey there, disco inédito de Frank Zappa en junio.
El álbum lleva por título Dance Me Thys. Hará el número 100 de su discografía y fue grabado por el gran músico estadounidense hace 22 años antes de morir de cáncer.
¿Qué pasa con este clásico American Pie?
Pues que Christie's va a sacar a subasta el documento con la letra original de la canción de Don McLean de 1971. Será este miércoles en Nueva York. El precio que puede alcanzar, no te lo pierdas, Juan Pablo, casi $1.5 millones.
Enseguida el deporte con Manolo Lama.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.